Hoy comenzamos una nueva sección de la epístola a los Colosenses, concretamente en el capítulo 4, versículo 2. Hemos estado mirando exhortaciones que el apóstol dirige a determinados grupos dentro de la iglesia: esposas, maridos, hijos, padres, siervos y amos. Pero ahora Pablo deja atrás lo particular y nos da instrucciones generales para todos. Así que nadie se escapa esta semana. Todos tenemos que prestar atención a lo que la palabra tiene que decirnos. Y en esta última sección del contenido doctrinal y ético de esta epístola, que va desde el versículo 2 hasta el 6, Pablo va a estar hablando de dos aspectos de la vida piadosa del creyente. Piadosa es una palabra que no me gusta mucho. Tiene connotaciones casi de beatería, pero no sé qué otra palabra emplear. Ahora no vamos a estar tratando asuntos morales, pecados que debemos evitar, virtudes que debemos adquirir. Vamos a estar considerando dos de las facetas de la vida cristiana en cuanto a la piedad. Concretamente, la oración y el testimonio. Desde luego no son los únicos aspectos. Cuando Cristo en el Sermón del Monte habla de este tema, de la piedad de sus discípulos, él habla de la oración, efectivamente, pero también del ayuno y de las limosnas. El autor de Hebreos nos habla de la importancia de participar en los cultos de la iglesia. Pablo mismo, justo antes de dejar las exhortaciones generales y pasar a las particulares, estuvo hablando de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que la vía de piedad tiene muchas dimensiones, pero como digo, Pablo se centra en dos de ellas: la oración y el testimonio del creyente. Leemos en el capítulo 4, versículo 2, pues. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros. Hasta ahí. Por definición, el cristiano es una persona que ora. No sé si os gusta esta definición, pero ¿os acordáis de las palabras del señor Ananías cuando él temía ir a visitar a Saulo? Y el señor dice: he aquí, él ora. Pablo toda su vida había rezado, había participado en las oraciones del judaísmo, pero ahora ha entrado en una nueva relación con Dios. Uno de los comentaristas señala, que yo he consultado, señala que, bien pensado, casi es aberrante que Dios, después de abrirnos las puertas a su presencia, después de concedernos el privilegio de comunión con Él mismo, luego tenga que exhortarnos a que oremos. Tendría que ser algo tan estimado, tan apreciado por nosotros, que no nos hiciera falta ninguna exhortación al respecto. Pero si eres como yo, sí que me hace falta exhortación. Tomemos buena nota a este respecto de lo que acabo de decir, que justo antes de pasar a las exhortaciones particulares, Pablo estaba exhortándonos en cuanto a la palabra de Dios, 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Ahora el énfasis recae sobre la oración. Perseverad en la oración. En mi experiencia pastoral observo que hay personas que no les cuesta nada estudiar la Biblia. Y sin embargo les cuesta mucho orar. Esto es generalizar mucho, pero encuentro a muchos varones en esta categoría. Y luego hay otras personas que no les cuesta orar, pero sí que les cuesta estudiar la Biblia. Y observo que hay muchas hermanas, hay de todo, pero observo que hay muchas hermanas ahí. Pero las dos cosas son necesarias, porque la finalidad de todo es nuestra relación con Dios. Y una relación, cualquier relación, requiere comunicación en dos direcciones, ¿verdad? Conozco a ciertas personas que casi las temo, porque cuando estás con ellas hablan por los codos y hablan y hablan y hablan y miras el reloj y piensas, madre mía, ¿cómo puedo escapar de esta situación? Hablando así, yo aprendo mucho acerca de esta persona. Pero la persona aprende muy poco acerca de mí, porque la comunicación solo va en una dirección. Los que amamos el estudio bíblico, pero que nos cuesta orar, estamos prestando atención a una dirección de la conversación. Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Pero es una sola dirección. Los que aprecian mucho la oración, pero les cuesta estudiar la palabra, también practican una sola dirección en la relación. Cuando la Biblia se estudia sin oración, se convierte en un ejercicio un tanto árido, muy académico, y poco avanzamos en nuestro conocimiento de Dios mismo. Aprendemos muchas cosas acerca de Dios, pero no nos adentramos en la relación con Él. En cambio, cuando la oración se practica sin meditación de la palabra, la oración se convierte en una especie de desahogo emocional, pero estamos en peligro de inventarnos un Dios que no se corresponde con el Dios de la Biblia, el Dios que realmente está allí, porque en nuestro afán de desahogarnos, claro, es un Dios que nos consiente todo, que nos entiende a la perfección y que nunca nos reprende, nunca nos corrige, porque no escuchamos lo que tiene que decirnos. Así que necesitamos las dos cosas en equilibrio. Necesitamos que Dios nos hable a través de su palabra y que nosotros respondamos en oración. Necesitamos que necesitamos poner delante del Señor nuestras preocupaciones, esperando que Él nos hable a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través de amigos, a través de pensamientos que Él pone en nosotros. Hemos visto la importancia de la palabra. Hoy empezamos a ver la importancia de la oración. Y son tres las características de la oración que el apóstol subraya para nosotros. En primer lugar, la perseverancia. Perseverad en la oración. He dicho que por definición el creyente es una persona que ora, que hace que Dios sea su punto de referencia en la vida. Incluso hay algunas personas que oran muy poco en el sentido de formular oraciones explícitas delante de Dios. Pero son personas que viven constantemente conscientes de la presencia de Dios. Dios es su punto de referencia y este es un paso muy importante en la perseverancia en la oración. Tenemos que entregarnos de continuo a la oración. Eso es lo que hicieron los apóstoles en Hechos 1:14. Tenemos que dedicarnos a ella, dice Pablo en Romanos 12:12. Tenemos que orar sin cesar, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17. Y todas estas son frases que vienen a complementar esta de este texto. Perseverad en la oración. Necesitamos adquirir el hábito de orar constantemente, de saber que el Señor está a nuestro lado, acompañándonos en nuestros quehaceres, consultar con Él constantemente, buscar su orientación, intentar discernir cuál es su propósito, cuál es su dirección en todos los momentos de nuestro día. Y una vez que hemos adquirido el hábito, tenemos que ejercerlo con asiduidad, con diligencia, con concentración y con intensidad, porque es muy fácil distraernos en la oración, como comentaremos en un momento. Perseverar. ¿Pero qué quiere decir esto en la práctica? Porque hay otros textos bíblicos que nos recuerdan que a Dios no le interesa el amontonamiento de repeticiones vanas. Dios se entera de nuestras peticiones la primera vez que las presentamos delante de Él, incluso mucho antes de presentárselas. La Biblia nos enseña, por tanto, que es absurdo repetir vanamente nuestras súplicas, como si Dios no se hubiese enterado, o como si nosotros pudiésemos torcerle al brazo con nuestra mucha insistencia e importunidad, o como si nuestras muchas repeticiones fueran como puntos o méritos que ganamos delante de Dios, y cuando hayamos adquirido suficientes, entonces Dios empieza a contestar. Todo esto es superstición, no es revelación bíblica. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que tenemos que perseverar en la oración? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Yo he apuntado cuatro razones que son complementarias. En primer lugar, necesitamos perseverar en la oración, porque inicialmente nuestras oraciones muchas veces son superficiales y rutinarias. Muchas veces oramos dirigiendo nuestras oraciones más a la galería humana que al Señor mismo, más pendientes de si estamos gustando a los hermanos, impresionando a los hermanos con nuestra oración, que si estamos comunicándonos con Dios. Y lo que más buscamos es que después del culto algún hermano nos venga diciendo gracias por esta oración porque yo pude identificarme con ella y me hizo mucho bien. Y tú dices, pues, gloria al Señor. Bueno, sé que nadie aquí presente sufre esta clase de tentaciones, excepto yo. Pero a veces empezamos orando así, o bien por rutina. Yo digo al principio del culto, Señor Dueñas, ¿quieres guiarnos en oración? Y el pobre señor Dueñas está pensando en otras cosas, pero tiene que conectar con este momento, así que cubre el expediente. No estoy hablando de usted concretamente, pero el hermano en cuestión. Y en vez de hablar realmente con Dios, cubrimos expedientes. Este puede ser otro error en nuestras oraciones. Otras veces pedimos cosas buenas, cosas que concuerdan con lo que sabemos acerca de la voluntad de Dios, pero no hay mucha convicción en lo que decimos. Pedimos conversiones. Señor, pedimos que salves muchas almas. Y sin embargo, las almas en realidad nos tienen con muy poco cuidado. No hay urgencia en nuestra oración porque no estamos contemplando realmente la suerte eterna de los incrédulos. Somos un tanto escépticos. Si realmente tuviésemos la plena convicción de que nuestros seres queridos, algunos de ellos que no conocen al Señor, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, van camino a la perdición, entonces entraría en nosotros una nota de urgencia, autenticidad en nuestra oración. Pero muchas veces pedimos conversiones solamente porque es una cosa ortodoxa que pedir. Señor, bendice a fulano de tal. Y a veces hacemos un rosario. Yo reconozco este problema en mi propia vida de oración, porque tengo un cuadernito donde apunto nombres y voy orando sistemáticamente por las personas allí apuntadas. Pero a veces se aprisa, o sea, estoy cansado, descubro que estoy diciendo, Señor, bendice a fulano, Señor, bendice a mengano, Señor, bendice a sutano. Y es como el rosario. Necesitamos perseverancia para dejar lo superficial, lo rutinario, y empezar a orar con autenticidad, con sentimiento, con convicción. Una segunda razón por la que necesitamos perseverar es porque a veces tratamos a Dios ¿cómo decirlo? Como si él fuera una especie de gloriosa máquina expendedora de chucherías. Habéis visto las máquinas, ¿no? Donde pones una moneda conforme a los precios, seleccionas el producto, pulsas el botón oportuno y esperas, y cataplum, cae el producto. Y a veces trazamos la oración como si fuera así: Señor, esta es mi lista de peticiones. Punto número uno, pulso el botón. Punto número dos, pulso el botón. Y luego espero a ver si la máquina suelta el producto. Si no, ¿qué haces? Pues sacudir la máquina, ¿no? Y luego darle golpes y patadas. Y muchos de nosotros sospecho que hemos abandonado en gran medida una vida de oración por haber decidido que la máquina no funciona, que está estropeada, porque hemos puesto nuestra moneda, hemos indicado el producto que queremos, hemos pulsado el botón y no sale nada. La razón por la que necesitamos perseverar en la oración en este caso es porque necesitamos descubrir que Dios no es una máquina expendedora. Dios, por si no lo sabías, es una persona. Bueno, es una persona muy especial. Es creador de la personalidad, pero como tal no puede ser menos persona que tú y yo. Lo será mucho más, pero nos relacionamos con un Dios personal. Ahora, cuando estás con un amigo, no pulsas botones esperando que tu amigo suelte el producto deseado. Vamos a imaginar que necesitas pasta. Así que vas a tu padre y dices: papá, necesito 50 euros. Si papá es una máquina expendedora, y los hay, hay papás que temen a sus hijos, temen perder el amor de sus hijos, y por lo tanto consienten todo y desembolsan 50 euros inmediatamente. Pero la mayoría de padres no son así. Enseguida papá dirá: ¿y para qué necesitas 50 euros? Explícame. Y tú explicas y papá dirá: bueno, esto me parece mucho dinero. Pienso que con 20 podrías cubrir lo que necesitas. O podrías buscar esta otra solución a tu necesidad. Empieza un proceso de negociación, de conversación, porque se trata de una persona. Dios no es una especie de genio al estilo de Aladino, que tiene que contestar inmediatamente a todas nuestras peticiones porque nuestra voluntad es su deseo. Su voluntad tendría que ser nuestro deseo. La oración, repito, no es un monólogo, yo con mi lista de compras, mi lista de necesidades que voy soltando a Dios, y Dios tiene la obligación de suplir todo. Lo que Dios busca es una auténtica relación con nosotros. Desea que expresemos nuestras peticiones. Esto es cierto. El padre humano quiere que su hijo le explique sus necesidades. Y cuando el hijo tiene 4 años, le hace mucha gracia. Después, cuando tiene 14, empieza a cambiar el gusto. Pero en principio el padre espera que el hijo le explique lo que necesita, pero es de suponer que el padre sabe más acerca de la vida y puede aconsejar mucho al hijo en cuanto a sus necesidades. Lo mismo pasa con Dios. Él sabe más, muchísimo más que nosotros, lo que nos hace falta. Él sabe lo que va a hacernos bien y lo que puede hacernos mal. Él comprende con mucha más profundidad que nosotros todas las situaciones que estamos pasando, todos los beneficios que estas situaciones pueden aportarnos y todo el daño. Y por lo tanto, Él desea que a través de la oración vayamos ajustando nuestra voluntad a la suya, pidiendo conforme a su voluntad. Pero dentro de esta negociación y este proceso de la oración, hace falta perseverancia, por supuesto. Con esto llegamos al tercer punto. La oración no es un medio de presión que utilizamos para lograr que el genio celestial cumpla nuestros deseos, sino el medio que Dios utiliza para ajustar nuestra voluntad a la suya. Dice un comentarista, el propósito de la oración no es que la voluntad del hombre se haga en el cielo, sino que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Muchas veces nuestras oraciones son rápidas reacciones primarias ante determinadas situaciones o necesidades. Pongamos un ejemplo. Imagínate que un amigo muy amado le diagnostican una enfermedad grave. Los médicos de repente dicen que solo tiene 6 meses de vida. Te pones delante de Dios de inmediato, perplejo, angustiado, porque amas realmente a este amigo. Señor, haz algo, sánale, por favor, sánale. Tú tienes el poder, hazlo. Es natural que reaccionemos así ante una situación de estas características. Y puede que Dios sane, pero puede que no. Vamos a imaginar que la enfermedad avanza y ahora solo quedan 4 meses. Y entonces estamos empezando a sentirnos desesperados. ¿Será que no estoy pidiendo con suficiente fe? Necesito más fe, lo cual puede ser cierto. Necesito orar con más intensidad. Así que voy a tener largas veladas de oración. voy a ayunar además de orar. Si soy católico, también voy a hacer penitencias, voy a flagelarme, voy a hacer mil cosas para convencer a Dios, para torcerle el brazo, para hacer que él cambie de idea. Porque sólo así Dios verá que mi intercesión es seria. Y puede ser que Dios conteste, pero puede ser que no. Y ahora nuestro amigo solo tiene 2 meses. Y estamos agotados. Hemos dicho delante de Dios todo lo que podemos decir. Hemos amontonado todos los argumentos que podemos imaginarnos. Y entonces puede ser que, agotados, sin más palabras, empecemos a escuchar a Dios. Y que Dios empiece a plantearnos ciertas preguntas. ¿He estado orando realmente según la mente de Dios, en la voluntad de Dios? ¿O estoy intentando imponerle a Dios mi propia voluntad? Esas no son preguntas fáciles, ¿eh? Porque hay textos bíblicos que hablan de que lo que pedimos con fe lo tendremos. Que debemos creer que ya hemos recibido lo que hemos pedido y entonces Dios contestará. No tenemos tiempo para entrar en todos estos matices y posibilidades. Pero otro requisito para que Dios conteste es que estemos orando según su voluntad. Bueno, Dios no desea la muerte de nadie, ¿no? Por lo tanto, no quiere que mi amigo muera. Pienso que no es así de fácil. Porque de hecho, todos vamos a morir si Cristo no viene antes. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios en esta situación? ¿Me importa a mí? ¿O solo quiero imponerle a Dios mi propia voluntad? ¿Puedo atreverme a creer que sí prevalece la voluntad de Dios en esta situación? Y si fuera su voluntad que mi amigo muriese, Dios no deja de ser bueno. Dios no deja de hacer que todas las cosas obren para bien en mi experiencia. Mis peticiones, objetivamente hablando, han sido buenas, pero no necesariamente han sido las mejores. Porque, a fin de cuentas, ¿qué importa más? ¿El alma eterna de mi amigo o su cuerpo provisional? ¿Qué si Dios, a través de esta enfermedad, está haciendo operaciones espirituales muy profundas en la vida de mi amigo que él no podría hacer si él estuviese sano? Al pedirle a Dios que sane inmediatamente a mi amigo, le estaría privando entonces de toda la profunda y rica experiencia del Señor que muchos de nosotros hemos conocido en medio de la enfermedad grave. Y si Dios tiene gloriosos propósitos que cumplir a través de esta enfermedad, y si quiere que Cristo sea exaltado, no en la sanidad de mi amigo, sino en su muerte. Y si la auténtica ganancia para mi amigo no sea la vida, sino la muerte. Me estoy haciendo eco de Filipenses 1, versículos 20 y 21. Y luchando con estas preguntas, porque amo mucho a mi amigo, y yo no quiero perder a mi amigo, y luchando con todo esto, voy adentrando en la comprensión de la voluntad de Dios. Voy descubriendo nuevas facetas de su propósito en la vida del ser humano. Voy descubriendo que la vida cristiana no es una vida fácil de fórmulas fáciles, que la relación con Dios es algo muy profundo. Yo no sé si estáis entendiendo lo que estoy intentando comunicar, pero es a través de estas luchas en la oración, la perseverancia en la oración, como aprendemos muchas cosas acerca del Señor, acerca del ser humano, acerca de las prioridades de la vida, acerca de la vida tal y como Dios la ve, en contraste con cómo la vemos nosotros. Y todo esto nos lleva a la cuarta idea. Yo creo que la razón más profunda por la que necesitamos perseverar en la oración es porque sólo así vamos a crecer en el conocimiento de Dios mismo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice Jesús en Juan 17:3. El conocimiento de Dios es la esencia de la vida eterna. Pero ¿cómo conoces a Dios? ¿Cómo conoces a una persona? Como hemos dicho, solo pasando tiempo en presencia de esta persona y hablando con esta persona. Si no perseveramos en la oración, difícilmente vamos a crecer mucho en el conocimiento de Dios, porque es cuestión de una relación. Decir que tenemos vida eterna y no perseverar en la oración es un contrasentido. Por todas estas razones debemos orar en todo tiempo y no desfallecer, a sabiendas de que si clamamos a Dios día y noche, nuestro Padre Celestial no tardará mucho en respondernos. Estas son frases procedentes de Lucas 18, versículos 1 a 7. Pero debemos pasar a la segunda idea. Perseverar en la oración, velar en ella, velando en ella. Inicialmente puede parecernos que velar en oración y perseverar en oración casi son idénticas. Y desde luego, velar puede tener un significado similar a perseverar. Literalmente el verbo traducido como velar significa mantenernos despiertos. Así que, hermanos, velad en estos momentos. Y es posible que Pablo esté empleando este verbo en el sentido más literal, más físico. Tenéis que velar en la oración. No debes dormirte en el culto de oración, como los discípulos en el monte de Transfiguración o en Getsemaní. No, tenéis que manteneros despiertos. Pero creo que obviamente va un poco más allá de esto, porque es posible mantenerte despierto en todo el culto y no haber orado para nada. Porque además hay hermanos que parecen tener el arte de emplear un tono de voz tan tan propenso a paseos por los cerros de Úbeda, que es muy difícil mantener la concentración en determinadas oraciones. Y decimos un fuerte amén al final, pero estamos diciendo, menos mal que ha acabado. Porque en realidad apenas si nos hemos enterado de una sola idea de lo que ha dicho el hermano. Pero esto no es velar en oración. No podemos despistarnos, tenemos que velar, mantenernos despiertos, concentrarnos. Y sin embargo, pienso que ni siquiera con esta idea hemos sondeado bien lo que Pablo quiere decir con este verbo. Velar sugiere peligro. Hemos de estar alertas. Hemos de estar en vigilancia. Y esto lo hacemos por medio de la oración. El creyente que ora es como un soldado que está de guardia, oteando el horizonte a ver si puede ver señales del enemigo. Porque él tiene una responsabilidad de proteger el campamento. Todos nosotros formamos parte del ejército del Señor y estamos librando una guerra espiritual de inmensas consecuencias. El maligno utiliza todo el arsenal de sus armamentos a fin de derribarnos, destruirnos, desanimarnos. Y el Señor quiere que seamos como centinelas, puestos por Él en guardia, orando, intercediendo por su pueblo en medio de esta guerra. Por medio de la oración, el Espíritu nos mantiene despiertos, nos abre los ojos ante las artimañas de nuestro enemigo, nos revela las necesidades profundas de nuestros hermanos. Yo empiezo: Señor, bendice a Javi. Y el Señor me dice: vamos, no seas perezoso. Piensa en Javi. ¿Cuáles son sus necesidades? Piensa en su situación familiar. Piensa en su situación laboral. Entérate de cuáles son sus luchas, sus necesidades, y entonces vuelve con tus peticiones. Pero esto de bendice a Javi es tan nebuloso que aunque fuese a contestar, tú no sabrías que hubiese contestado. Necesitamos proteger a Javi y a todos. Sabéis cómo luchaban los romanos, ¿no? Llevaban consigo escudos casi tan grandes como una puerta. Y ante los ataques del enemigo, cada cual detrás de su escudo, formaban paredes y techos, de manera que las flechas y los demás objetos arrojados por el enemigo no pudiesen hacer daño, protegiéndonos, haciendo piña. Esta es la idea. Tenemos que velar en oración. ¿Os acordáis de que en el texto paralelo de Efesios, paralelo porque Efesios 18 y 19 son muy similares a los textos que estamos empezando a ver en Colosenses? Pero justo antes, en Efesios, Pablo inserta toda la sección acerca de la armadura del creyente. Y después habla de la oración como si fuese el ambiente dentro del cual el creyente emplea toda la armadura de Dios. Porque, desde luego, en Efesios, Pablo está pensando en nuestra milicia, nuestra guerra. Y os propongo que aquí también puede ser. Que está pensando en nuestra necesidad de protegernos los unos a los otros en la oración. No me preguntéis cómo funciona esto. No tengo ni idea. Creo que nadie probablemente entiende cómo es que Dios es soberano, pero en su soberanía actúa cuando oramos. Esto es un misterio. Pero supongo que en el día final, bueno, lo voy a expresar de una manera muy personal. Supongo que en el día final tendré enormes sorpresas al descubrir de qué peligros, de qué tentaciones, de qué seducciones yo fui protegido gracias a la oración de hermanos. Porque el Señor sabe lo débil que soy yo. El Señor sabe la facilidad con la que yo podría caer. Yo necesito las oraciones de mis hermanos para mi protección en el ministerio. Y todos los presentes creo que podemos decir lo mismo. Cuanto más conocemos las artimañas del maligno, tanto más debemos orar, interceder los unos por los otros y cubrirnos las espaldas, la cabeza y todo lo que somos nosotros mediante nuestra oración. En tercer lugar, la tercera característica es la acción de gracias. Velando en ella con acción de gracias, más literalmente en acción de gracias. Como si la gratitud a Dios fuese el ambiente en el cual hacemos llegar nuestras peticiones, nuestras intercesiones al Señor. Huelga decir que este es uno de los énfasis más importantes de esta epístola, porque ya lo hemos visto varias veces. En el 1:3, Pablo explica cómo da gracias a Dios por los colosenses. En el 1:12, él indica que cuando descubrimos cómo es nuestra herencia en Cristo, debemos dar gracias al Padre. En el 2:7 dice que cuando estamos firmemente arraigados en Cristo, entonces rebosamos en gratitud. En el 3:15 dice que cuando la paz de Cristo reina en nuestros corazones, debemos ser agradecidos. Y en el 3:7 nos ha exhortado a llevar a cabo todos nuestros quehaceres y obligaciones en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Así que esta es la sexta vez en esta corta epístola en la que sale el tema de la gratitud a Dios en nuestras oraciones. Pero por supuesto este es un énfasis que encontramos en todos los escritos de Pablo. Vez tras vez, o bien da testimonio de cómo él da gracias a Dios por algo, o bien exhorta a sus lectores a hacer lo mismo. A Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. Gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. 2 Corintios 2:14. Sed llenos del Espíritu, dando siempre gracias por todo. 5:18-20. Mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. 4:6. Y podríamos seguir con la lista. Quizás lo más notable en cuanto a este énfasis del apóstol es que él escribió todas estas frases en medio de gran tribulación. En el mismo momento de escribir la epístola a los Colosenses, recordaréis que está en la cárcel. En otros momentos estaba bajo persecución, oposición, preocupación por las iglesias, sintiendo ganas de arrojar la toalla. Y teniendo que luchar para imponer en su propia vida este mismo espíritu de gratitud. ¿Cuál es su secreto? ¿Cómo pudo experimentar gozo y gratitud en condiciones muy lamentables? Yo creo que hemos estado viendo el secreto en estos versículos. Bueno, hay muchas posibles respuestas, pero una de ellas está aquí en estos versículos. Porque la acción de gracias suele venir al final de la perseverancia en oración. Con mi amigo que se está muriendo de una enfermedad grave, inicialmente no doy gracias a Dios. O si acaso doy gracias a Dios, o bien no aprecio mucho a mi amigo, o bien lo estoy diciendo como fórmula espiritual que sé que debo poder pronunciar, pero sin que salga realmente de mi corazón. Pero cuando he luchado en oración, cuando he empezado a entender la voluntad de Dios, cuando he descubierto que aún en esta situación Dios está obrando todas las cosas para bien de los que le aman. Romanos 8:28. Cuando empiezo a ver más allá de la pobre perspectiva de mis circunstancias inmediatas y estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales contemplando esta situación con los ojos de Dios. Cuando todo esto ocurre, gracias a mi perseverancia en la oración, entonces es cuando empiezo a sentir la paz de Dios, conocer el gozo de Dios, y se brota dentro de mí acción de gracias a Dios, aun en medio de circunstancias humanamente hablando muy difíciles. Por eso Pablo pudo celebrar sus prisiones en Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14. Porque él ha empezado a ver cómo a través de estas prisiones los guardias se han enterado del Evangelio y a través de ellos la noticia está llegando a la corte del emperador. Y Dios está en esto. Otra de las grandes características del apóstol, además de su gratitud, es que aun cuando está exhortando a otros, se hace vulnerable en cuanto a sus propias necesidades, orando al mismo tiempo también por nosotros. Bueno, pero si hay algún creyente autosuficiente y que no necesita que nadie ore por él, es Pablo, ¿no? No. Es Jesús. Y el propio Jesús en Getsemaní pidió a los discípulos que ellos velasen y orasen con él. Si Jesús mismo necesitó el apoyo en oración de sus discípulos, tú y yo necesitamos desesperadamente que nuestros hermanos estén orando por nosotros. Pero por supuesto, esto no va a ocurrir si nosotros no estamos orando por ellos. Con alguien tiene que empezar, y con quienes va a empezar, si no ha empezado ya, es con nosotros, ¿no es así? Una de las razones por las que Pablo necesita espabilar a los colosenses en cuanto a su vida de oración es porque él mismo, Pablo, necesita sus oraciones. Y no solamente él, sino también Timoteo, Epafras y otros compañeros suyos mencionados en esta epístola. Por esto dice también por nosotros. El fuerte deseo de sentirnos arropados, apoyados, sostenidos por nuestros hermanos es algo que siempre ha caracterizado al pueblo de Dios. ¿Os acordáis de Daniel? Cuando Nabucodonosor emite el decreto mandando la muerte de todos los sabios de Babilonia, la reacción inmediata de Daniel es ir a casa de sus tres amigos y pedirles que oren. Informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías para que pidieran misericordia del Dios del cielo a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Daniel 2, versículos 17 y 18. Cuando Esther aprende que tiene que penetrar en las dependencias reales, atreverse a presentarse delante del rey sin que él la haya mandado venir, que por lo tanto tiene que correr el riesgo de la muerte, ¿cuál es su reacción? Mandó un mensaje a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Ayuno, pero al ayuno, en la mentalidad hebrea, es un periodo de oración intensa. Así que los judíos tienen que orar intensamente, ayunando durante 3 días. Ella lo pide porque necesita sentirse apoyado así para poder tener la valentía de hablar con el rey. Pero otro ejemplo, quizás el más destacado de toda la Biblia, lo tenemos en Pablo mismo. Vez tras vez en sus epístolas, empieza la epístola explicando a sus lectores cómo él ora a favor de ellos. Lo hemos visto en Colosenses, pero casi es sistemático. Hay 2 o 3 epístolas solamente que él no sigue este patrón. Y luego, hacia finales de la epístola, él pide a sus lectores que oren por él. En Romanos 15:30, os ruego, hermanos, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Efesios 6:9, orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. En las 2 epístolas a los tesalonicenses encontramos esta sencilla petición: hermanos, orad por mí. Así que Pablo constantemente necesita poder contar con las oraciones de sus lectores. Yo no puedo explicar esto. ¿Acaso Dios no va a bendecir a Pablo si los lectores no oran? Es una pregunta que creo que no tiene respuesta. Entiendo el nivel psicológico que hace un bien enorme. Saber que cuando tienes que confrontar una situación a solas y cuando es una situación de mucha responsabilidad espiritual y sientes tu fuerte debilidad y tu incompetencia, saber que hay todo un grupo de hermanos que están orando por ti te eleva, te llena de nuevos ánimos. Esto puede ser solo psicológico, yo no lo sé. Pero sí que sé que uno de los enormes beneficios de la oración no es solamente que a través de la oración llegamos a conocer a Dios. Esto es el mayor beneficio de todos. Pero otro también importante es que llegamos a sentir vivamente la comunión de los hermanos. Llegamos a comprender el amor fraternal, la comunión en el Espíritu, el hecho de que formamos un solo cuerpo, y aunque diferentes personas tienen diferentes responsabilidades en momentos determinados, sin embargo, estamos unidos mediante nuestras intercesiones los unos por los otros. Y esto es una maravilla. Hermanos, yo necesito vuestras oraciones en mi ministerio. Tú necesitas las oraciones de los hermanos en tu ministerio, en tu testimonio, en el lugar de trabajo, de estudios. Espero que mediante este texto, el Espíritu Santo se mueva entre nosotros para poner en nosotros el deseo, si no lo estamos haciendo ya, de orar los unos por los otros, de sostenernos fielmente en oración, de levantar las manos que desfallecen mediante nuestras oraciones, de cubrirnos ante los peligros, las tentaciones y las seducciones. Que el Señor nos ayude. Padre, pedimos que tú te muevas entre nosotros para confirmar este deseo en nuestro corazón y que realmente podamos tomar en serio la importancia de la intercesión, de la vigilancia en oración. Ayúdanos a ser perseverantes, a no desmayar, a no desanimarnos. Y permite que podamos crecer en nuestro conocimiento personal de tu persona, disfrutar de una comunión cada vez más real, auténtica contigo, y a la vez crecer en nuestra comunión con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.